Introducing Seaflower, a charming village blooming along Bradenton's coastal mainland. Connected by a vibrant village square, lakefront parks, trails, and gulf breezes. Connected by neighborly friendships and homes along tree-lined streets. Find your perfect Florida and celebrate new traditions at Seaflower. Connected by the water. New homes coming spring 2025. Visit seaflower.com.
Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de Cervantes, el genio errante. Como es bien sabido, en la primera parte de la novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote deja su aldea para remediar los entuertos que fuese encontrándose por ahí, honrar la orden de caballería en la que profesaba y los libros de caballería que había leído, y como consecuencia de lo anterior, poner su leyenda en los anales inmortales y alcanzar eterno renombre de hombre valiente y enamorado leal. Sin embargo, cuando en la segunda parte el bachiller Sansón Carrasco le muestra a Don Quijote su historia ya impresa, este, que se ha dilapidado la hacienda y la cordura leyendo libros de caballería, ni siquiera la toca. Su curiosidad se limita a preguntarle al bachiller qué tal es el libro y qué dicen de él los que lo han leído. Y Sansón habla, y Don Quijote escucha y comprende acaso que su vida es más ya que cualquier libro. Don Quijote fue ante todo un viajero y un historiador. He aquí su divisa, ver mundo y seguir el ejemplo de sus héroes. Los lugares por donde anduvo Don Quijote no pueden separarse de su propia historia, ya que lo que Don Quijote es está relacionado con los lugares donde le sucedieron sus aventuras y donde él se hizo a sí mismo. Y más aún, podemos decir que esos lugares fueron los mismos que conoció Cervantes y están tan unidos a su vida como lo estuvieron a la de Don Quijote. Podríamos incluso ir más lejos. Cervantes es quien es por Don Quijote. Y aunque Cervantes nunca hubiese dicho aquello de «Don Quijote soy yo», Cervantes sin Don Quijote no se entendería en absoluto. ¿Sería el autor que es, habiendo escrito únicamente las novelas ejemplares y el Persiles? Lo que los lectores del Quijote pueden preguntarse es ¿cuánto hay de historia en Don Quijote y qué nos dice la novela de su autor? Digamos, para empezar, que Don Quijote tiene mucha más sustancia ontológica que el propio Cervantes. Cuanto sabemos de Don Quijote es algo firme y resuelto. Cierto que no conocemos de él la mayor parte de su vida. No conocemos nada de su infancia ni de su juventud. No sabemos a ciencia cierta si su abolengo era de más o menos, ni si, hasta que dio en enamorarse de oídas de una labradora llamada Aldonza Lorenzo, lo hizo antes de otras muchachas, tal vez de alguna de las pastoras de su pueblo, tal y como vemos que sucedía a menudo entonces. Son muchas las cosas que no sabemos de él. Las que conocemos, sin embargo, no ofrecen duda, porque Cervantes nos aseguró que sucedieron, y van a misa, como suele decirse. ¿Cuáles eran? Que era un hombre generoso, amigo de sus amigos, y eso que llamamos desde el siglo XIX un idealista. Que no podía consentir que se avasallara a nadie en su presencia, y que amaba por encima de todo la libertad bien entendida, es decir, para hacer el bien. Que no se arredró ante nada y que su brazo no le temblaba a la hora de acometer gigantes, pues por gigantes los tomaba siempre, aunque no pasaran de molinos o de borregos. Y que era también un hombre curioso y liberal, en el sentido cervantino de esta palabra. A saber, que solo juzgaba a las personas por lo que hacían, no las razones que les habían arrastrado a hacerlo. Los días que pasó junto al bandido Roque Guinart, trata Don Quijote de convencerlo para que deje esa vida pendenciera que lleva. Pero no rechaza su hospitalidad, y si se trata de juzgar con severidad los robos que cometen él y sus hombres en personas principales, no puede evitar mirarlo con simpatía cuando exonera y aún regala a las más necesitadas, cuando es estricto con los ricos y, en cambio, generoso con los soldados, frailes, niños y peregrinos. Todas esas cosas sabemos de él, y otras tantas de Sancho Panza, y muchas más. Pero, ¿y de Cervantes? ¿Qué sabemos de él? En realidad muy pocas cosas, y casi ninguna de las fundamentales. No se ha conservado ni un solo escrito suyo, solo firmas y rúbricas en documentos de escaso interés, ni han llegado a nosotros demasiadas informaciones de sus contemporáneos. Porque Miguel de Cervantes, cuando no fue un hombre común, fue un hombre desafortunado, que llevó una vida aventurera que jamás le sacó de pobre. Y en cuanto a las cosas que conocemos de ella, apenas podemos fundamentar casi ninguna. Ni sabemos por qué, siendo un mozo, tuvo que huir a Italia. Todo apunta a que malhirió o mató a un hombre en una pelea. Ni por qué, estando cautivo en Argel, respetaron su vida después de que intentara escaparse 3 o 4 veces. Algunos sugieren que se debió a ser el garzón de su dueño allí. Pero ni siquiera en asuntos domésticos tenemos informaciones más firmes. Se casó con una mujer de la que se separó al año de casados y de la que vivió separado 8 o 10 o 12 años. Acaso las visitase de vez en cuando, pero no tenemos constancia de esas visitas. Hasta que al salir de la cárcel, a donde fue a parar por lo que hoy llamaríamos apropiación indebida de fondos públicos, y tampoco sabemos de quién fue la culpa, volvió a vivir con ella, con una hermana, con la hija de esta y con una hija natural del propio Miguel, habida de una relación, de la que tampoco sabemos mucho más, con la mujer de un humilde bodeguero. Repasemos algunas de las incógnitas en la vida del escritor. ¿Fue un huido de la justicia? En el siglo XIX se descubrió una orden real para prender a Miguel de Cervantes por haber herido en duelo a un tal Antonio de Segura. Huido a Sevilla, se le condenaba a cortarle la mano derecha y a destierro. La fecha, 1569, coincide con la marcha de Cervantes a Italia, pero quizás se trataba de otro Cervantes. ¿Dramaturgo fracasado? Al volver de Argel, Cervantes descubrió que en Madrid se había puesto de moda el teatro y decidió escribir varias obras. Por sus palabras, no es posible saber si sus piezas, ambiciosas y de tono elevado, fueron recibidas con general y gustoso aplauso, o bien simplemente con silbos y gritas, es decir, con cierta indiferencia. ¿Y por qué Saavedra? Según la convención actual, el autor del Quijote debería haberse llamado Miguel de Cervantes Cortinas, por el apellido de su madre. Sin embargo, a su vuelta de Argel, adoptó el de Saavedra. Se ha dicho que por un pariente gallego lejano, aunque recientemente se ha hallado que en tierra argelina existe el apodo Saavedra, brazo defectuoso. ¿Se encontrarán sus restos? La reciente investigación en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias de Madrid ha descubierto la fosa donde en 1730 fueron trasladados los huesos de Cervantes. El problema es que se encuentran junto a los otros de 16 individuos y, dada la ausencia de restos de parientes de Cervantes, es imposible identificar los suyos con un análisis de ADN. ¿Fue Cervantes aficionado al juego? Hay indicios de que solía jugar en garitos y casas de apuestas. En 1589, por ejemplo, maneja de golpe en Sevilla grandes cantidades de dinero que podrían proceder de una ganancia a las cartas. Y en sus obras demuestra un conocimiento muy detallado de todos los lances de los naipes. ¿Y si Cervantes hubiera ido a América? En 1582, el autor solicitó un puesto en la administración española en América, petición que renovó en 1590. Si se le hubiera concedido, ¿habría escrito un Quijote americano? Como escribe un biógrafo reciente, Jean Caravaggio, nos cuesta imaginar a Don Quijote y a Sancho viniendo al mundo bajo el cielo de Guatemala. ¿Estuvo en Barcelona? El hecho de que Quijote termine con un duelo en Barcelona hizo pensar al cervantista Martín de Riquer que Cervantes visitó la capital catalana en 1610 para acompañar al conde de Lesmos a Nápoles. Sin embargo, no hay pruebas documentales del viaje ni del proyecto de marchar a Italia. ¿Fue Cervantes admirado por Shakespeare? Mientras que es seguro que Cervantes nunca tuvo noticia del genial dramaturgo inglés, este sí debió de haber leído el Quijote traducido al inglés ya en 1612. Un episodio de la novela cervantina le inspiró incluso una obra de teatro, La historia de Cardenio, escrita junto con Fletcher, autor de otras adaptaciones de Cervantes. La obra aún se representaba en 1653, pero hoy se ha perdido. A pesar de todas estas preguntas y posibles respuestas, todavía sabemos muy poco del autor. Así que cuando Cervantes se retrata en el prólogo de uno de sus libros y dice que tiene la nariz un poco aguileña y la tez clara y que ha sido rubianco y que en el momento de hacer ese autorretrato apenas le quedaban en la boca 5 o 6 dientes y muelas mal contados, nos podemos sentir muy contentos. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre el autor y su personaje de novela? Pues podemos decir que no hay lugar en el que pusiera Don Quijote sus pies que antes no lo hubieran hollado los de Cervantes, porque él es un escritor realista y que acaso lo que caracterizaba a los dos personajes, el real y el de ficción, es este raro valor. No se quejaban. Acataban el infortunio no solo con estoicismo, sino también con humor. Cervantes tuvo que alabarse a menudo en los prólogos de sus libros. Una fea costumbre. que si fue el primero en escribir una novela moderna, que si sus innovaciones en el teatro no se habían visto antes, que si tal, que si cual. Tal vez porque, como insinuaba Lope de Vega muy maliciosamente, no encontraba quien lo hiciera por él. Pero en cambio nunca se quejó, habiendo tenido hartas razones para ello. Bien al contrario, en El Quijote hizo siempre todo lo posible para que al lector no se le despintara la sonrisa de la cara, incluso en medio de los mayores varapalos, tal y como haría 3 siglos después un émulo suyo de nombre Charlotte, que fue a Charles Chaplin lo que Don Quijote a Miguel de Cervantes. Ha dicho uno alguna vez que lo más emocionante de Don Quijote y de Cervantes es lo que Nietzsche anunció más o menos así: por muy mal que me trate la vida, jamás se me verá levantando un falso testimonio contra ella. Y es aquí a donde queríamos llegar, a la vida. Porque si Don Quijote, cuando Sansón Carrasco le muestra la primera parte del Quijote que acaba de publicarse, no se digna ni siquiera a ojearlo, Cervantes acabará también un poco cansado del éxito que tuvo aquel libro, y es sabido que estimaba en mucho más su Persiles que su Quijote. Y con la cabeza puesta en otros libros, como Las semanas del jardín, que por desgracia frustró su muerte. Es decir, que una vez más, ese tener la cabeza en otros libros era principalmente tenerla puesta en la vida, en las ilusiones, en los sueños, o sea, en todo aquello que solo muy excepcionalmente se conserva en un libro. Decía el otro gran Miguel de la literatura española, Unamuno, a propósito de las palabras que Jesús dijo a sus discípulos el día que vino a ellos caminando sobre las aguas, que en aquel momento esas palabras fueron aladas semillas, pero el encerrarlas en un libro, los Evangelios, fue una desgracia del alma, porque perdieron parte de su aliento salvífico. Quería decir que aquellas palabras que podían levantar a un muerto de su tumba, a Lázaro, en el libro quedaban ellas mismas como muertas y secas. Podemos decir lo mismo de Don Quijote, incluso de Cervantes, si no se escandalizan los fundamentalistas del Quijote. Con ningún otro libro hemos disfrutado tanto, con ninguno nos hemos reído más, ni hemos visto a nadie que dijera las cosas tan hondas y sagaces de Don Quijote y Sancho. Ni ningún otro nos parece más nuevo, por muchas veces que lo hayamos leído. Están puestas todas las palabras en el libro de tal modo que no se puede pensar que hubieran podido ponerse mejor. Nadie habría escrito sus vidas como lo hizo Cervantes. Porque desde luego, Don Quijote existió como un ser vivo, y Cervantes lo conoció. Y habló con él y lo siguió de cerca, al modo de un reportero, por La Mancha y Sierra Morena y Aragón y Cataluña. Y les oyó decir a él y a su escudero todo eso que dijeron, y vio las mismas cosas que ellos. Y por eso su novela tiene de novela lo que tiene de crónica, por lo mismo que tiene de realidad lo que tiene de ficción.
Thy ticket, Lady Jennifer of Coolidge.
Well, many thanks, good sir. Heareth my Discover card.
They accept Discover at Renaissance fairs?
Yeah, they do here. Discover is accepted at the places that I love to shop. Getteth with the times.
With the times? You're playing the lute.
Yeah, and it sounds pretty good, right?
Discover is accepted at 99% of places that take credit cards nationwide. Based on the February 2024 Nielsen report.